Kerigma, Escuela de Predicadores, presenta su programa evangelístico Legado de Sal, sazonando generaciones. Somos un programa a la vanguardia de la teología bíblica, pero inundados de poder, unción y autoridad. Esperamos que pueda encontrar edificación, exhortación, consolación. Lo dejamos en la voz del ministro Óscar Álvarez. ¡Bienvenidos! Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos de Legado de Sal, sazonando generaciones. Hoy traemos una palabra bien maravillosa para todos ustedes. Cabe decir que enviamos todos nuestros saludos a los hermanos y a los que nos escuchan, a todos nuestros listeners que nos escuchan en Estados Unidos, en México, en Puerto Rico, en Argentina, en Guatemala, en Notre Dame, en Colombia, en Alemania, en Francia, en Costa Rica, en España, en Chile, en Etiopía, en Suiza, en Bélgica, en Uruguay, en Perú, en República Dominicana y también en Sur Corea. Un saludo a todos ustedes que nos escuchan en esta plataforma de Anchor. Esperamos que estos podcasts sean de bendición y ayuda, como ya lo dijimos, para su vida espiritual enteramente. Este es Óscar Álvarez y esperamos que cada uno de los que están conectados en esta hora escuchando este podcast les sea de bendición, de gran bendición a sus vidas. Hoy traemos el tema Viviendo a la sombra del altar de Dios. Cuando nosotros leemos el Génesis en su capítulo 12, del 1 al 20, dice lo siguiente. Yo quiero llevarlo a esta lectura que es bien interesante y bien importante que nosotros sepamos y entendamos a la luz de la palabra de Dios lo que Él tiene manifestado desde los tiempos para que nosotros podamos acercarnos a Él. El llamamiento de Dios siempre ha sido al hombre de una forma que nosotros podamos entenderlo, pero también nosotros debemos poner carta en el asunto y poner por obra la fe que tenemos con nosotros. Por eso vamos a leer Génesis capítulo 12 del 1 al 20. Dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti las familias de la tierra. Y se fue Abraham con Jehová. Le dijo a Lot, fue con él. Y era Abraham de edad de 65 años, cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer. Tomó entonces Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que había ganado, y a las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte del oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande de hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También le vieron los príncipes de Faraón y la alabaron durante él. Y fue llevada a la mujer a casa de Faraón, e hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, su mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí, por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Esta lectura nos habla acerca de cómo este hombre es sacado de la tierra de los caldeos, llevado a la tierra de Canaán, con una promesa de que sería entregada a su descendencia. Cuando viene una tribulación a esta tierra y cae una gran hambre, entonces Abraham decide irse a Egipto. Egipto es figura del mundo. Pero vemos que en estas dos tierras, antes de partir a Egipto, era un hombre que tenía una comunión con Dios. Porque dice la palabra que no solo tendió, hizo su tienda, sino que también hizo altar a Jehová y invocó su nombre. Vemos a Abraham invocando el nombre de Dios y teniendo comunicación con Dios. Pero aquí lo importante es saber que cuando él desciende a Egipto, por causa de la necesidad que él tenía, entonces vemos a un Abraham mintiendo, vemos a un Abraham asustado, vemos a un Abraham temeroso de su vida, vemos a un Abraham temeroso de lo que le pueda hacer Faraón. Vemos a Abraham tomando los bienes que provenían de una mentira. Es decir, que a veces el hombre se vuelve a Egipto para tomar lo que no agrada a Dios. Porque cuando nosotros escudriñemos esta palabra y veamos cómo es que Abraham se equivoca y cómo es que Abraham abandona en un momento los altares que hizo a Jehová, porque vemos a Abraham descendiendo a Canaán y haciendo un altar a Jehová, vemos a Abraham yéndose a Betel y haciendo un altar a Jehová, y vemos a Abraham yéndose a Egipto y olvidándose de hacer altar a Abraham. Es decir, dejó los dos altares anteriores atrás, se apartó de los altares. Por eso es importante que nosotros leamos también esta porción bíblica, Génesis 13, capítulo del 1 al 4, que dice algo también bien importante que me gustaría decirlo. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, y él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Vemos a Abraham entendiendo por la experiencia que había vivido en Egipto que era necesario regresar a Jehová e invocar su nombre. Jehová había hecho que Abraham tuviera la riqueza con la que ahora regresaba. Abraham sale muriendo de hambre de Canaán a Egipto, cometiendo un atropello a la voluntad de Dios, mintiendo para que fuera salvaguardada su vida, pero por causa de su mujer y por causa de la mentira, el faraón le entrega estas riquezas. Aunque dicho sea de paso, estas riquezas hubieran sido entregadas a Abraham, aunque él no hubiese mentido, porque Dios, en su gran misericordia, vemos que le permite regresar con todas las riquezas y saber que Dios aún amontonan. Dice la palabra de Dios que él hace que los ricos amontonen sus riquezas para repartirlos a sus hijos, a su descendencia. Y Abraham era uno de los que tenía promesas grandes en el Señor. Así es que entendemos, por ende, que Dios estaba interesado en bendecirlo grandemente. El libro del Génesis nos muestra el fracaso del hombre. El Génesis es el principio de todo. Vemos el Génesis como un principio, pero vemos también, no vemos solamente el principio de Dios para con el hombre, sino vemos cómo el hombre también fracasa. Vemos a Adán con todas las ventajas físicas, morales y espirituales, y aún así cayó, fracasó. Adán tuvo esta parte importante como hombre que tenía ventajas excelentísimas, un hombre hecho completamente espiritual, moral, con ventajas físicas que ninguno de nosotros podía tener, ya que fue designado a ponerle nombre a todos los animales que estaban en el cielo, que estaban en la tierra, que estaban de debajo de la tierra, y a todos los monstruos marinos. Es decir, que cuando nosotros vemos a un Adán dotado para que pudiera trasladarse a las profundidades de los océanos para encontrarse con estas bestias y ponerle, o estos monstruos marinos y ponerle nombre, vemos un Abraham que era un Adán que era anfibio, vemos un Adán que posiblemente podía volar, vemos a un Adán que posiblemente podía trasladarse a lugares inhóspitos donde el hombre actual, el hombre caído, el hombre de la naturaleza carnal de ahora no puede. Anteriormente vemos a los a la creación de Dios entre los animales que no podían acercarse al hombre a menos que el hombre se acercara a ellos porque podían morir. Pero hoy vemos en este tiempo que si una araña, una serpiente nos dan una picadura, el que muere es el hombre. Por eso vemos cómo ha caído el hombre de la perfección en que fue hecho, como Adán, a tener esta fragilidad como vaso de barro hoy. Pero Dios en su gran misericordia ha permitido que nosotros, aunque seamos vasos de barro, podamos sostener la gloria de Dios en estos contenedores tan frágiles. Vemos también a Dios de un nuevo principio con Noé. Noé, un hombre que encontró gracia a los ojos de Dios. Y nuevamente esta generación que es rescatada por Dios en el arca de Noé, cae en pecado. Vemos también en este tiempo la Torre de Babel, que fue el reflejo del estado de aquel mundo antiguo. Cómo el hombre quería ser como Dios y alcanzar el cielo por sí mismo, por sus propias fuerzas, por sus propias armas, por su propia inteligencia, por su propia arquitectura y construcción. Pero Dios llama a Abraham a salir de la tierra, de su parentela, de la nación donde él había estado, de los ídolos a los que él estaba acostumbrado a rendir culto. Y le promete bendición personal y familiar a todas las naciones en él. Es decir, le hace una promesa a Abraham. Dios le hace una promesa a Abraham para que él fuera el primero de las bendiciones de las familias de la tierra. Quiero señalar un punto importante. Abraham edificó un altar. Cuando nosotros vemos en el Génesis capítulo 2 y versículo 8, que dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Es decir, que Abraham supo que era peregrino en esta tierra. Él no plantó una casa con bases sólidas, sino puso una tienda como peregrino porque sabía que Dios lo iba a mover a otro lugar, que lo iba a llevar a otro lugar, que no iba a estar ahí constantemente. Ahora, si nosotros lo trasladamos a este tiempo, nosotros los que conocemos la palabra de Dios o que estamos conociéndola, sabemos que esta tierra solamente es un lugar de peregrinaje. Estamos aquí por un breve tiempo con un propósito para alcanzar almas de hombres que necesitan escuchar esta palabra. Por eso sabemos que usted y yo entendemos que trasladar el mensaje de vida, el mensaje de salvación, que no poner cimiento a nuestros hogares en esta tierra. Que nuestro corazón no esté sembrado en los tesoros de este mundo. Es decir, que la palabra nos enseña que ahí donde está nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Por eso es importante, hermano, y tú que nos escuchas en esta hora, que sepamos que solo somos peregrinos de esta tierra. Por un corto tiempo venimos para un propósito. No vivimos para morir. Morimos para vivir. Sí, es así. Las cosas en el Señor son aparentemente ilógicas, pero Dios no trabaja con la lógica del hombre, sino trabaja con la lógica celestial. Es decir, que cuando nosotros vemos que para nosotros los humanos uno más uno son dos, para el Señor uno más uno es uno. Las matemáticas de Dios, así como la lógica de Dios, no es lo mismo del hombre. Dicho y escrito está que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios, y los caminos del hombre no son los caminos de Dios, porque hay hombres, hay caminos que al hombre le parecen correctos, buenos, pero que su final son camino de muerte. Por eso entendemos que Dios en su gran misericordia, pues, nos ha traído para un propósito grande y majestuoso en esta tierra. Así es que te invitamos a que no plantes y no hagas cimientos en cuanto a tu estancia en esta tierra, sino que tus cimientos sean en Jesucristo. Que Él sea el cimiento, la base sólida sobre la cual los edificadores, es decir, los pastores, los profetas, los maestros, los evangelistas, ellos puedan tender en ti y edificar una vida espiritual, una vida con las directrices bíblicas que nos llevarán a caminar juntamente con los estándares que Dios necesita que tú y yo sigamos, y que no solamente los tengamos nosotros, sino que podamos compartirlos a alguien más, porque Dios se agradará de esto. El propósito es de que allá afuera hay gente que necesita escuchar esta palabra, y tú eres un portador de esta palabra divina. Si tú estás recibiendo hoy esta palabra, sabemos que no quedará vacía y no regresará vacía. Dios será esta palabra en ti una semilla que dará su fruto a su tiempo y que dará 30, 60 o a 100 por uno. Por eso rogamos en esta hora que si tú estás escuchando esta palabra, se abra tu entendimiento. Rogamos al cielo que se abra tu entendimiento y que lo pongas por obra y no solamente por oídos, porque la fe, dicho sea de paso, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, pero también nuestras obras dicen mucho de lo que nosotros hemos aprendido en el Señor. Como lo decíamos, Abraham hace su tienda, pero no puse una tienda para quedarse por siempre, sino hace una tienda para poder levantarla cuando fuera el llamado de Jehová. Y lo importante e interesante aquí que llama la atención es que, aparte de poner una tienda para habitar y para estar protegido de la lluvia, del sol, del aire, de las borrascas en el desierto, entonces vemos que también Abraham edifica un altar a Jehová en donde él invoca el nombre de él. Es decir, que nosotros en nuestras casas, en nuestros templos actuales, en nuestro lugar donde nos guardamos de todas estas tempestades externas, como la lluvia, el viento, la noche, el frío, la oscuridad, ¿verdad? Tengamos un lugar, no solamente un cuarto de juego, un cuarto de televisión, un cuarto de cine, sino que tengamos no solamente el lugar de reposo físico, sino que tengamos un lugar donde podamos invocar a Dios. Es decir, en nuestros hogares familiares, en este tiempo debiéramos levantar un altar a Jehová e invocar su nombre. No, dicho sea de paso, hermano amado, persona que nos escuchas, este virus que está atacando al mundo entero, a todo el globo terráqueo, este virus COVID-19 que está haciendo esta pandemia grande a nivel mundial, nos está encerrando en esta cuarentena en casa y esperamos que podamos resolverlo esto. Pero la única manera de resolverlo es no salir a las calles, dicho sea por las autoridades y por las personas que conocen de este tema, que el guardarnos hace que nosotros no podamos expandir, o los que tienen ya el virus o tienen la infección, no expandan más el mal, sino que se quede ahí encerrado y, claro, dicho sea de paso, que venga una sanidad pronta. Nosotros los hijos de Dios creemos que plaga no tocará nuestra morada, que estamos cubiertos por la sangre de Cristo y que, así como en el principio, en el capítulo 13 y versículo 20 en adelante, habla acerca de que el ángel destructor pasó cuando Jehová Dios liberó a Israel de Egipto. Más adelante lo vemos en el Éxodo, cómo es que ellos ponen sangre en los dinteles y en los postes de sus casas para que el ángel destructor no llegara ahí y las plagas que cayeron en Egipto en aquel entonces no tocaran la morada o donde ellos estaban habitando. A puerta cerrada estaba Israel y ellos no fueron tocados por estas plagas ni por estos destructores que vinieron a la tierra. Por eso en esta hora nosotros entendemos que tener un altar familiar en casa es de vital importancia. Vemos, queremos decirlo así, queremos que usted entienda que Abraham edificó dos cosas importantes en su vida. Edificó una tienda para habitar ahí, pero no una casa para morar en la tierra. Es decir, una tienda no es igual que una casa, construcción. Él habitó ahí para que la voz de Jehová pudiera redirigirlo al lugar que él debería ir. Y también edificó un altar a Jehová para poder tener esa comunicación con Dios. Una tienda nos recuerda que Abraham consideró que era peregrino. Y el altar, que toda su vida de Abraham dependía de la profesión, fe y esperanza. Para Abraham el altar fue un lugar de revelación, óigalo, un lugar de revelación, fue un lugar de sacrificio. Ese altar fue un lugar de comunión con Dios. Ese altar fue un lugar de consagración con Dios. Todo esto lo resumimos en la cruz del Calvario para nosotros los que hoy creemos en Cristo y en Él hallamos la revelación, el sacrificio, la comunión y la consagración. Por eso es importante, hermano amado, que usted en este tiempo de cuarentena levante, avive, desempolve el altar familiar que usted hizo cuando conoció a Cristo Jesús. Y si usted no lo ha conocido, haga como Abraham. En donde usted está hoy, levante un altar a Jehová y invoque su nombre, porque vemos que ahí hay dirección, hay consagración, hay revelación, hay sacrificio, hay comunión con Dios y así mismo con la familia. Por eso es importante retomar, ya lo decía yo y vuelvo a enfatizar, nuestra práctica, nuestro sacerdocio. Nosotros somos sacerdotes del Señor. Por eso necesitamos retomar nuestro sacerdocio con nuestras familias. Es un tiempo en el que Dios nos está permitiendo limar asperezas con la esposa, con el hijo, con la hija y los hijos con los padres. Si usted se ha sentado a la mesa últimamente y aún la tecnología que nos sirve para hablar a grandes distancias con nuestros seres amados, pero a cortas distancias nos ha cortado la comunicación, porque hoy día las familias se sientan a las mesas y cada uno con su celular y ya no hay comunicación entre ellos. Por eso es importante que usted haga a un lado esa comunicación, esa tecnología, ese celular a un lado, que haga un ladito el computador, el celular, el iPad y todo ende de tecnología, y que pueda usted entablar una conversación después de la comida con su esposa, con su hijo, y limar asperezas, porque hay veces que nosotros habitamos juntos, pero no tenemos esas conversaciones que debiéramos tener. Por eso creo en el corazón grandemente que Dios ha permitido este tiempo de reposo en familia para que podamos regresar al altar de Jehová e invocar su nombre juntamente. Mi esposa, hace 2 días, sentados en la mesa, me comentaba que extrañaba esos días cuando nosotros levantábamos oración, cuando levantábamos alabanza, cuando tocábamos instrumento y podíamos traer un culto familiar en casa. Y me decía ella que debiéramos volver a esto. Entonces yo dije, claro, nosotros hemos enfriado el altar de Jehová, se ha apagado la llama que estaba ahí, el pábilo que está ahí aún sigue humeando, pero ya no está encendido con el mismo fuego del principio. Por eso nos decidimos a desempolvar el altar de Jehová, lo arreglamos y bueno, empezamos a tomar carta en el asunto. Hoy estamos haciendo nosotros como hizo Abraham, levantando un altar familiar, porque es necesario que lo hagamos. Pero mire, yo quiero llevarlo también y mencionarle que Abraham hubo un tiempo en que abandonó ese altar. En el Génesis capítulo 2 y versículo 10 dice que Abraham, entonces, hombre, Abraham en Egipto, hubo entonces hambre en la tierra, dice. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Óigalo, era hambre, el hambre en la tierra, grande el hambre en la tierra. Nosotros vamos a ponerlo de esta manera: Abraham en Egipto. Entonces, Abraham en Egipto, hubo entonces el COVID-19 en la tierra. Y descendió a Egipto para adquirir beneficios, porque hubo hambre después de que nosotros estamos 40 días encerrados sin poder trabajar, sin recibir ingresos. Hay personas que trabajan el día al día, son los jornaleros que trabajan hoy para poder comer hoy y que el día de mañana es incierto. ¿Qué va a pasar con esas personas? Bueno, yo quiero decirte a ti que confíes en el Señor, porque si Él prometió que estaría con nosotros desde el principio hasta el fin del mundo, Él es un Dios fiel que cumplirá su palabra, que no tendrás necesidad de comida, porque creemos que Dios ha dispuesto este tiempo para que nosotros podamos meditar y que Él se encargue de todas estas situaciones. Es decir, que este tiempo necesitamos utilizar la fe que hemos adquirido en Él para esperar en Jehová. Miren, si nosotros descendemos a Egipto, lo que puede acontecer. Nos alejamos primeramente del altar que estaba en Betel. En Betel había un altar. Cuando hay hambre, Abraham deja el altar y se va. Lo único que levantó Abraham fue su tienda y se fue a Egipto. No fue el altar el que abandonó a Abraham, sino Abraham abandonó al altar donde tenía la comunión con Dios, donde invocaba a Jehová, donde tenía esa consagración, donde llegaba la revelación del cielo y le decía a Abraham lo que tenía que hacer. Es posible que hubiese hambre en Canaán, pero no cerca del altar. Es decir, que cuando estamos con Dios no hay hambre. Que cuando estamos con el Señor, como dice la palabra, aunque sea maná, vamos a comer todos los días. Dios proveerá, aún de Egipto y de los que menos esperamos, para que nosotros podamos tener el alimento básico en casa. Por eso es importante, hermano, que se guarde en esta cuarentena, que no salga, porque también está escrito que nosotros debemos someternos a lo que dicen las autoridades. Por eso le rogamos en el nombre de Jesús que se guarde de salir, para que salvaguarde usted su casa y su propia salud física. No tentemos a Dios. Sabemos que Dios está con nosotros y con nosotros y en nosotros. Y que Él tiene un vallado alrededor de nosotros. Pero no debemos tentarle. No debemos tentarle. Es importante que hagamos caso de las autoridades que conocen del tema. Por eso, en este tiempo que hemos visto los inicios de dolores de parto, nosotros estemos atentos y apercibidos a que las cosas que vamos a hacer entonces sean conforme a la voluntad de Dios. Y una de las cosas y una de las voluntades de Dios es someternos a nuestras autoridades gubernamentales. Así es que seguimos adelante. Vemos cómo Dios nos promete lo necesario. Dios nos dice, nos da una pregunta, o nosotros mismos podemos cuestionarnos, ¿qué haríamos con más? Si tuviéramos todo en este momento, ¿seríamos fieles a las cosas de Dios? Yéndose a Egipto, obró por su propio juicio sin el consejo divino. Es decir, que Abraham, antes de irse a Egipto, al tener hambre, a tener esta necesidad en su cuerpo, en su familia, yo quiero pensar, parafraseando, que él volteó a ver a sus hijos, volteó a ver a sus esposas, volteó a ver a sus siervos, volteó a ver a sus siervas, volteó a ver a sus criados, volteó a ver a sus animales y dijo: hambre hay en mi casa. Y bajó a Egipto para conseguir alimento, pero nunca se percató que había dejado de invocar el nombre de Jehová. Cuando viene hambre a la vida del hombre, quiere decir que ha dejado de invocar el nombre de Jehová y que el altar ha estado empolvándose. Vemos a un hombre que al principio levantó un altar, pero que después se olvida de él, se va. Abraham olvidó que lo poco de Canaán es mejor que la abundancia de Egipto. Y se fue a Egipto. Nosotros vemos que hay consecuencias cuando se abandona el altar. Hay consecuencias del abandono del altar. El problema de una esposa hermosa, la mentira y el bochorno en Egipto que tuvo que pasar Abraham por mentir porque necesitaba comer o porque tenía por su vida. No quería que lo mataran por causa de su mujer porque ella era hermosa. Egipto podría tratarle bien al momento, pero poco le duró el evento que tuvo. Nosotros vimos cómo Faraón enriquece a Abraham. Dice que él hizo bien a Abraham. En el capítulo 16 de Génesis 12, 16, dice: por causa de ella, de la mujer, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervas, criados, asnos y camellos. Mire la riqueza que le dan a Abraham. Después de llegar con hambre, por causa de su esposa, por causa de una mentira, él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. 7 cosas que le dio Faraón a Abraham por causa de su mujer, pero también vemos aquí que hubo una mentira involucrada en todo esto. El problema de una esposa hermosa, el problema de una mentira, el problema del temor a morir. Cuán amargo es alejarse de la sombra del altar. Cuando nosotros leemos Isaías en su capítulo 31 y versículo del 1 al 3, vemos: los egipcios son hombres y no dioses. ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y no confían, y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová! Mire cómo dicen los siguientes versículos, porque esto es importante que nosotros lo leamos. Y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Vemos cómo hay una gran advertencia de descender a Egipto, porque los egipcios no pueden ayudarnos. Es Dios el grande y el poderoso. Yo quiero entender que Abraham iba a recibir estas riquezas sin necesidad de bajar a Egipto, si él hubiese confiado en Jehová y se hubiese quedado en Betel, invocando el nombre de Jehová, él no hubiese padecido hambre, no hubiese padecido este problema, este bochorno tan grande en Egipto, que tuvo que padecer por causa de la mentira y del miedo a morir. Por eso, hoy volvemos a decirlo, lo poco de Canaán es mejor que la abundancia de Egipto. No podemos decir otra forma. Hay jóvenes que descienden a Egipto, uniéndose con los infieles. Pero es mejor quedarse para vestir santos que desnudar demonios. Lo poco de Canaán siempre será mejor que las abundancias de Egipto. Vemos a Abraham regresando al altar. Vemos a Abraham concientizándose y reconociendo que lo que había hecho estaba mal. En el Génesis capítulo 13, versículo del 1 al 4, dice de la siguiente manera: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, él y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. Oiga lo importante, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Vemos a Abraham una vez más entendiendo la importancia que tenía ese altar. Reconoció que estar en Egipto no le había traído ningún bien, que al contrario, su vida había estado en peligro de perecer. Su esposa estaba en peligro de ser arrebatada y quitada. Tuvo que mentir, tuvo miedo de ser muerto, y también mintió. Vemos a un hombre que se alejó, y las consecuencias de llegar a Egipto, bueno, fueron consecuencias en las que la protección de Dios estuvo sobre él, porque nosotros entendemos que había una promesa que pesaba. Es más, Dios mismo había prometido por medio de él para que Abraham tuviera este resguardo. No fue obstinado. Abraham no se puso necio, no se quedó en Egipto, sino que regresó a reconocer su falta. Volvió de donde había estado antes, volvió al altar, al mismo lugar donde él había invocado a Jehová. Entendió que necesitaba la revelación, entendió que necesitaba la consagración, entendió que necesitaba rendir cuentas. Y no solo va él solo, sino lleva a toda su familia. Por eso es importante entender que en este tiempo debemos regresar a nuestros altares familiares. Sabemos que hoy día en el mundo hay aflicción, en el mundo hay desesperación, en el mundo hay COVID-19, en el mundo nos han cerrado las puertas de nuestras congregaciones, pero en nuestras casas Dios ha abierto la oportunidad de que nuestros corazones regresen a nuestros hijos y el corazón de nuestros hijos a los padres, para que tengamos reconciliación familiar y hagamos familias fuertes, y que cuando regresemos a congregarnos y a darle vida a ese Salmo 133, donde dice: cuán bienaventurado es habitar los hermanos juntos y en armonía, entonces lo hagamos con ese denuedo, con esa alegría, con ese gozo, con esa impetud, con esa convicción de que necesitamos brillar y dar a conocer su nombre al mundo entero, para que estos tiempos se acorten, porque la palabra misma lo dice: los tiempos serán acortados para que muchos se salven, es decir, para que no se pierda la gente, porque entre más se alargue este tiempo, la gente se perderá. Es por eso que las tribulaciones hacen que el hombre, y no solamente el hombre, sino los hijos de Dios, los que ya le conocen, regresen a Egipto. Es importante que recalquemos esto. Porque no leemos que en Egipto Abraham tuviera revelación. No leemos que cuando él estuvo en Egipto hizo sacrificios. No leemos de ninguna manera que cuando Abraham estuvo en Egipto tuvo comunión con Dios y mucho menos consagración, porque vimos que Abraham mintió para obtener lo que obtuvo. Volvamos nosotros al pie de la cruz. Volvamos nosotros a nuestro primer amor. Volvamos otra vez a estar bajo con la Biblia en la mano, predicando la palabra a nuestros familiares, amigos, vecinos y a todos aquellos que se nos acercaban cuando conocimos a Jesucristo por primera vez. Volvamos a aquel altar familiar cuando le levantamos a Jesucristo, que cuando lo conocimos, cada tiempo queríamos estar postrados hablando con Él. Desenvolvemos nuestro altar familiar y empecemos una vez más a invocar el nombre de Jehová, el nombre de Jesús, al Espíritu Santo, porque lo poco de Canaán siempre, siempre será mejor que la abundancia de Egipto. En Salmos capítulo 37 y versículo 25 dice de la siguiente manera: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Es decir, a usted y a mí nunca nos faltará pan. A usted, a mí, en esta promesa tan grande y tan poderosa del Dios poderoso, del Dios grande, del Dios omnipotente, del Dios que no es hijo de hombre para mentir y que no es hijo de hombre para arrepentirse, el Dios que nos sostiene en el hueco de su mano, el Dios que nos ha dicho que quiere cubrirnos bajo la sombra de sus alas como la gallina cubre a sus polluelos, ese Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia, quiere guardarnos en este tiempo de cuarentena. Quiere resguardarnos. Él quiere proveernos. Él quiere que nosotros sepamos que nuestro sustento proviene de Jehová Jiré, nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestro Dios grande y poderoso, Jehová Rafa, nuestro sanador. Él quiere manifestarse a nuestras vidas, pero nosotros necesitamos volver a reconstruir ese altar en nuestro familiar y retomar nuestro sacerdocio como lo hizo Abraham, para poder invocar el nombre de Dios y poder tener sacrificio en tiempo, comunión con nuestras familias, con el Espíritu Santo, con Jesús, con Dios mismo. Consagración a Él, es decir, apartarnos de pecado, consagrarnos a Él en santidad, en oración, en cánticos. Que volvamos al pie de la cruz, retomando estas cosas tan esenciales para recibir esta revelación de Dios y sepamos qué es lo que sigue después de esto. Estamos en principio de dolores, por eso es tiempo de apercibirnos a los próximos acontecimientos. Una vez que empieza una mujer con los dolores de parto, estos dolores no disminuyen, sino van de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto, dice la palabra, es decir, hasta que nace la criatura. No se detendrán los dolores, estamos en dolores de parto. Estamos comenzando el fin de los tiempos. Estamos comenzando el tiempo en que la iglesia será arrebatada. Estamos en principio de dolores. Por eso es importante que usted se refugie en Jehová, porque Él quiere guardarlo de cualquier situación difícil. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro protector, y aún está con los brazos extendidos, esperándote a ti y esperándote a mí, para que Él pueda guardarnos de todo lo que viene. Que Dios te bendiga grandemente. Que Dios te guarde a ti y a tu familia. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Te rogamos que dejes tus comentarios. Te rogamos que pongas tus comentarios y que nos hagas saber de qué tema te gustaría que habláramos. Te bendecimos en el nombre de Jesús a donde quiera que tú estés de este globo terráqueo. Rogamos en el nombre de Jesús que la paz venga a tu corazón. Y que la esperanza que viene de Él, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que no proviene del mundo, sino del Dios grande y poderoso del que estamos hablando, sea sobre ti. En el nombre de Jesús, recibe paz y bendición. Esto fue un podcast más de Legado de Sal, Sazonando Generaciones. Nos despedimos en este tiempo. Con ustedes estuvo Oscar Álvarez. Hasta la próxima. Bye bye.
Kerigma, Escuela de Predicadores, presentó su programa evangelístico Legado de Sal, Sazonando Generaciones. Somos un programa a la vanguardia de la teología bíblica, pero inundados de poder, unción y autoridad. Esperamos que haya encontrado edificación, exhortación y consolación, proclamando las buenas nuevas de salvación. Se despide su amigo y colaborador, Oscar Álvarez. Hasta la próxima.